RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en su programa Soundtrack. Soy John Edison Canelo,
María Alejandra Parra,
Guillermo Morán,
Francisco Galindo
y Juliana Molano.
Les damos la bienvenida al apasionante mundo del cine, en donde todo lo que sucede sobrepasa la realidad.
Así que prepara tus oídos y push the play button. Hoy en Soundtrack.
Hoy hablaremos sobre la película colombiana Mamá, tómate la sopa, dirigida por uno de los directores más reconocidos de la historia del cine colombiano, el señor Mario Rivero Ferreira.
Este santandereano comenzó a trabajar como asistente de dirección en películas como Cóndores, No entierro en todos los días, a cargo del director Francisco Nordin.
El señor Mario también dirigió la novela Yo soy Betty la Fea.
Esta comedia negra del año 2011 narra la historia de Vicente, un solterón de 40 años mantenido que lleva una vida cómoda al lado de Berta, su mamita. Esta película es protagonizada por Paola Turbay, Ricardo Leguizamón y la veterana actriz Consuelo Luzardo.
Vicente no tiene más preocupaciones que perder el tiempo con sus amigos y se motiva inventando todos los días un negocio raro. Con la llegada de Cristina, la nueva dueña de la peluquería del barrio, la vida de Vicente entra en caos.
Ella se convierte en su próximo reto y juntos se embarcan en una aventura sentimental y comercial que desatará los celos de la mamita.
Pero también es evidente que la revolucionaria fórmula contra la calvicie inventada por la peluquera despierta el amor y el espíritu empresarial de este hombre incapaz de conseguir su propia independencia.
Nos entrevistamos con Ángela Gutiérrez, quien nos explicó mejor las relaciones de madre e hijo desde la psicología.
Nos acompaña Ángela Beatriz Gutiérrez Cabrera, psicóloga, magíster en estudios de género, consultora e investigadora en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y enfoque diferencial por género, edad, orientación sexual e identidad de género. Investigadora y terapeuta en el tema de la sanación de las violencias hacia las mujeres. Tienes un gran bagaje pues en esta temática y por eso hoy hemos querido invitar a la doctora Ángela para trabajar precisamente y hacer una relación en el programa Soundtrack de la película Mamá, tómate la sopa y la relación que existe entre esas madres y esos hijos codependientes, ¿no? Ángela, bienvenida al programa Soundtrack.
Gracias por invitarme a este programa. Me parece muy interesante poder conversar con ustedes sobre este tema, sobre la relación entre los vínculos de madre e hijos y el tema de la codependencia sobre protección.
Bueno, Ángela, me gustaría saber qué factores influyen en que un hombre ya adulto, ya habiendo tenido pues su educación, su proceso con otro tipo de personas y de relaciones, ¿qué factores influyen en que todavía no quiera soltar a su madre, ese vínculo con su madre, no quiera irse de su casa, no quiera dejar ese vínculo pues con la madre?
Para abordar este tema creo que es importante retomar la orientación que nos brinda el enfoque de constelaciones familiares o la psicología sistémica, donde se plantea que no son solo decisiones de un miembro de la familia, sino que estas decisiones responden a la dinámica que han establecido los diferentes miembros. Cuando uno ve la película Mamá, tómate la sopa, creo que queda muy evidente cómo es una relación del sistema familiar, donde está implicada una madre que quiere tener a su hijo ahí al lado de ella como su compañero, tal vez como esa figura masculina que retoma, más no como su hijo, cambiándole el lugar que él debería tener. También se hace presente esa figura del padre ausente, ¿no?, del que hablan continuamente en la película, mostrando cómo hay un padre al que le niegan su inclusión en el sistema familiar, lo invisibilizan, lo denigran, lo excluyen, y se le pide tomar al hijo el lugar del padre. Y es así como en la película vemos cómo este hijo tiene una tremenda angustia, insatisfacción emocional, desequilibrios, pero aún así sigue ahí. Para entenderlo un poco, creo que es importante recordar que las familias tienen unas leyes para que puedan funcionar de manera equilibrada y armónica. Una es la ley del orden. La ley del orden implica que cada uno de nosotros debe ocupar el lugar que le corresponde y el rol y responsabilidades propio de ese lugar. Cuando ocupamos un rol o un lugar que no es el mío, comienzo a generar un grave desequilibrio en la familia. Si recordamos en la película, ¿no? Esta mamá que continuamente trata de tener a su hijo bajo su sombra, bajo sus alas, ¿no? Como una gallina con los pollitos, pero que no lo deja salir ni crecer. Y este hijo que se mantiene ahí, vemos que se ha vulnerado la ley del orden. Porque este hijo no ocupa el lugar de hijo, que creció al lado de su madre y que al haber crecido debe también salir del nido y volar, ¿sí? Y ocupar el lugar en la familia que él haga por sí mismo. Y esta madre no le permitió tener el lugar al esposo que tuvo, a la figura que tuvo como padre, no permite que haya un padre ahí, sino que le da el lugar que tenía el padre al hijo. Entonces vemos que es una dinámica muy interesante de vulneración del orden que genera esta situación problemática.
Pero mira, yo he visto un poco en las familias colombianas y es como muy tradicional ver ese esquema y ese tipo de relación. Entonces uno pensaría, ¿será algo cultural?
Claro, o sea, yo creo que es muy importante que identifiquemos que que los fenómenos son multicausales. Sí, puede venir tanto de la cultura que tenemos en Colombia, de la historia, de los sucesos que hemos vivido históricos, económicos, también de lo que hemos construido dentro de esa dinámica. Creo que no se puede considerar que un fenómeno solo sea psicológico, sino que este viene de la mano con otros. En ese sentido, ahorita recuerdo varias investigaciones que tenemos en Colombia sobre cómo Colombia es un país que se ha caracterizado por padres ausentes, y eso viene de un marco histórico del pasado en el cual comencemos, por ejemplo, cuando llegó la conquista de América y los españoles en su afán de conquista lo que hicieron fue acabar con muchísimos de los hombres indígenas para poder así conquistar el territorio y conquistar a las mujeres que históricamente han sido botín de guerra de esos hombres en sus luchas patriarcales.
Monsieur Perenet es la banda encargada de la música de la película. En el 2011 fue el año de esta prometedora banda, que estuvo encargada de la banda sonora de la cinta de Mario Rivero, Mamá, tómate la sopa.
Les presentamos a continuación la primera canción de la banda sonora a cargo de Monsieur Perenet, quien para este film lanza su sencillo titulado La Muerte.
La nuit se couche tard, les fleurs sont encore pâles, c'est ta présence qui s'éloigne. Comme les petites voiles des bateaux qui font naufrage, mes yeux se sont noyés en larmes.
Thank you. aquí. Cultura pop, cómics, videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde. Solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
Cápsula Soundtrack.
El productor de la película es Federico Mejía Guinán, referente del cine alternativo en Colombia y fundador de la productora de cine Babilla Cine, que además de producir Mamá Tómate la Sopa, participó en el largometraje El Jefe y contó con el apoyo de RCN e Innova.
Paola Turbay, quien representa a Cristina, recordada virreina universal de la belleza, también ha hecho carrera en la televisión nacional e internacional, en papeles de novelas colombianas tales como Ecomoda y el protagónico Las Noches de Luciana, participación en películas colombianas como Perder es cuestión de método y El amor en los tiempos del cólera, y series norteamericanas como The Closer, Californication y The Mentalist.
Bueno, pero seguimos abordando el tema de relación madre-hijo que se ve presente en esta película.
Bueno, cuando tú nos decías que hay unas pautas, hay unas reglas, nos dijiste la primera, el orden. Me causa curiosidad cuáles son las otras, porque bueno, el orden sí, pienso que a veces se asumen roles que no se deben de asumir y a muy temprana edad se empiezan a marcar unas relaciones entre la familia que empieza como a distorsionar ese rol que va a desempeñar ese hijo o esa hija dentro de la sociedad también, porque eso repercute en la sociedad. Entonces, ¿cuál es la siguiente? A ver.
Pues mira, retomando a Berghelinger, que fue quien creó las constelaciones familiares, plantearíamos tres leyes. La primera, la ley de la pertenencia. Según esa ley, todos somos parte del sistema familiar, tengamos las características que tengamos, el tipo de conducta, pero todos necesitamos ser incluidos. Estas leyes parten de un profundo principio de amor. Realmente una familia es equilibrada y sana cuando ese amor logra expresarse mediante estas leyes. Para poner un ejemplo, este padre, por ejemplo, pudo haber sido un padre alcohólico, o drogadicto, o infiel, o que se ha ido a la guerra, lo que sea. Sí, y por X o Y razón resultó separándose de la madre y no estando presente físicamente en el hogar. Pero no por eso debería ser un padre excluido del sistema familiar, porque hay maneras claves de incluir a los miembros en el sistema. En ese caso, ¿cómo incluir a un padre? Las mujeres somos muy responsables de ayudar a que nuestros hijos incluyan a sus padres en su vida y que los tomen en el corazón. Entonces, así ese padre no está, y así ese padre sea o no el ejemplo de conducta de padre ideal, nosotras necesitamos hacer que nuestros hijos tomen a sus padres en el corazón, diciéndoles, mira, este es tu padre, ese lugar de tu padre nunca va a ser reemplazado por otro, nunca va a ser ocupado por otra persona, tu padre es el único, es el que te dio la vida, y hay que ayudarlos a tomar ese lugar, sin hablar mal de ellos, sin excluirlos, ¿no? Otro ejemplo de la ley de la pertenencia es, por ejemplo, no excluir a aquellos a los cuales juzgamos sus conductas, ¿no? Tendemos, por ejemplo, a juzgar a la oveja negra de la familia, ¿no? Ah, es que usted tenía un tío que era loco y terminó en un manicomio, por ejemplo. Sí, entonces no se sabe nada de eso, nadie sabe de él, nadie sabe cómo murió y terminamos excluyendo a ese miembro de la familia. O excluimos, por ejemplo, al que se volvió de otra religión, o excluimos al que se volvió rico y la familia era pobre, o al que se volvió pobre y la familia era rica. Tendemos a excluir al que no compagina con las normas del sistema. En ese caso, es muy importante que tengamos la clara intención de incluir en el sistema a esos miembros.
Ángela, en la película nosotros veíamos también muchas violencias ahí para sacar al padre, ¿no? Al hombre de la familia. Entonces, es que usted es igual de imbécil a su papá, usted no hace nada como él, ya me va a abandonar como él. Hay unas violencias que también se van perpetuando de generaciones en generaciones, ¿no? Es posible mirar esas formas de violencia desde muy niños, desde cómo se tienen los hijos hasta la forma de crianza. Se van repitiendo modelos de crianza para generar este tipo de hombres dependientes de mamá.
Sí, creo que eso se genera desde que están en el vientre, ¿cierto? Si ese modelo ya se ha generado o esa distorsión del orden se ha generado, la exclusión de lo masculino o de los hombres en una familia, puede venir y repetirse, ¿no? Tanto de hombres o de mujeres se pueden repetir esos patrones. Entonces es común que en familias donde, por ejemplo, se haya excluido lo masculino, se haya resentido y hasta odiado lo masculino, eso se repita de generación en generación, ¿no? con comentarios que pueden ser a veces muy sutiles, ¿cierto? Con gestos sutiles, pero que significan una continua violencia y exclusión de ello. Sí, como comentarios como los que tú planteabas que decía la madre en la película, ¿no? Es que usted no sirve como su papá. Es que usted ya me va a abandonar como su papá, ¿no? Es que, o ejemplos como otros también muy comunes, ¿no? Es que los hombres de esta familia son unos alcohólicos o unos vagos que no sirven para nada.
Pero eso marca.
Marca, claro. Marca profundamente. Marca a los hombres y a las mujeres de la familia, ambos. Porque a los hombres les indispone a no tomar lo masculino, a no tomar al padre, a no tomar a su línea ancestral masculina. Y por lo tanto, si un hombre no toma lo masculino o una mujer no toma lo masculino, va a carecer de pronto o a estar muy débil en la fuerza que necesita para generar su poder, para incursionar en el mundo público, para prosperar económicamente. Sí, eso va a tener unos efectos muy negativos. Igualmente, el que los hombres o mujeres tengan esa marca desde muy pequeños los va a llevar a ellos a no reconocer lo masculino en sí, a no honrarlo y por lo tanto a no fortalecerse. Como ustedes veían en la película, ¿no? Este hombre continuamente vulnerado en la figura de su padre y en él como representante de su padre y de lo masculino, era un hombre que no tenía fuerza. Era un hombre que no podía incursionar en el mundo público, en el mundo del trabajo, ni siquiera tenía la fuerza, por ejemplo, para tener una sexualidad sana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había perdido esa fuerza que necesitaba tener en su corazón de lo masculino y de la figura del padre. E igualmente ahí quisiera citar una tercera ley que olvidé mencionarte en el comentario anterior, y es la ley del equilibrio. Hombres y mujeres y todos los seres de los sistemas necesitamos generar un equilibrio entre el dar y el recibir. Y si queremos que hombres y mujeres nos relacionemos desde una manera amorosa, pues necesitamos generar un equilibrio entre dar y recibir. ¿Eso qué significa? Que debo aprender a recibir de los hombres, aprender a reconocer lo bonito que tienen, aprender a honrarlos y a tomar lo bueno que tienen, ¿cierto? Porque ellos nos dan fuerza, porque ellos a veces nos dan la alegría, ellos son los que nos permiten también tener la vida. Y también debo estar dispuesta a dar hacia los hombres, ¿sí? A dar de mí y entregar mi corazón, porque otro de los temas continuos también que veo yo en la consulta es el tema de cerrar el corazón, ¿no? Soy una mujer y vi que mi abuela y mi madre tuvieron pésimas relaciones con los hombres, y a mí también me ha pasado, he encontrado hombres terribles, claro, porque repite la lealtad inconsciente de su familia, y entonces cierran el corazón y no se permiten un amor bueno para su propia vida.
Lo que yo más evidencio es que, y eso se ve en la película, que actualmente se vive es que las mamás se vuelven muy sobreprotectoras de los hijos, ¿sí? Y tratan de evitar que ese hijo crezca, madure y forme su propia vida. Entonces, con la intención de solamente protegerlo. Entonces, ahí la sociedad actual tiene una concepción diferente de cómo criar las personas y cómo criar los hijos. Anteriormente a los hijos les daban un poco más de libertad. Actualmente hoy los hijos son muy, los cuidan demasiado, creen que son porcelanas que se van a romper muy fácil. Entonces, esa situación ha generado que se creen ciertas actuaciones como las que vemos en la película, donde la mamá se vuelve sobreprotectora más de lo normal.
Bueno, hablemos sobre uno de los actores de la película.
Ricardo Leguizamón Roca, quien interpreta a Vicente, es un actor con amplia experiencia en teatro, cine y televisión en España y Colombia.
Su formación actoral combina diversas técnicas y maestros, algunos de ellos John Strandberg, actor de estudio, Gabriel Chame, Circo del Soul, y Eugenio Barba, Odin Teatro.
Ese actor también es hijo único en la vida real y no depende de sus padres, y los ve, aunque los ve muy poco por su trabajo, tiene una buena relación con ellos.
Ricardo dice que el placer de protagonizar está en que en un buen guión de cine los personajes están muy bien descritos, muy bien dialogados y tienen muchos matices. Son personajes que tienen por lo general muchos colores y por eso son mucho más ricos de construir.
Ricardo también menciona que le gustaría que lo recordaran como Vicente Vaca, el protagonista de la película Mamá, tómate la sopa.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Cápsula Soundtrack.
La guionista Claudia García manifiesta que la idea para el libreto de Mamá, tómate la sopa surgió desde el año 2006 y que es producto de la incomodidad que se le generaba con la postura de ciertas personas con una tranquilidad en la vida, como que no les interesaba el cambio.
Seguimos con la entrevista de Ángela Gutiérrez, psicóloga y experta en terapia familiar.
Bueno, yo tengo una pregunta en cuanto a al relacionarse con un hombre que tiene una relación tan fuerte con su madre. O sea, ¿hay posibilidad de que una relación salga adelante si el hombre no deja su relación y su apego a su madre? O sea, ¿se puede desarrollar una relación adulta, amorosa, con otra mujer y esa mujer le va a quedar fácil o no? ¿Tiene que cortar alguna de las dos relaciones para estar bien?
Yo creo que en principio que yo soy tremendamente optimista y siempre actúo bajo el principio de la sanación. Sí, creo que todos los seres humanos tenemos las capacidades de sanar, de equilibrarnos y de ponernos en el lugar que nos corresponde. Entonces, como mencionas, si una persona que tiene estas características, ¿no?, de haber sido puesto en el lugar que no le correspondía y de haber sido sobreprotegido por su madre y generar esta relación codependiente, empieza una relación con otra persona, pues significa que hay algo en esa persona que recibió que le permitió tomar la fuerza para comenzar a salir de ese mal lugar y comenzar a tomar la vida y, por lo tanto, el buen amor. Ahí hay que comenzar viendo que hay un aspecto positivo, o sea, dio el movimiento. Sin embargo, a veces ese movimiento es saboteado o entorpecido porque todavía está este vínculo nocivo con la madre o con el padre, porque también se da en los padres, ¿no? Y comienza a ver como esta llamada de su sistema a que no salga del sistema. Entonces, genera muchos problemas en la pareja. Por ejemplo, en consulta he visto muchas parejas que consultan por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos van a la consulta y mencionan que él es tremendamente apegado a su madre y a su familia. Sí, usualmente vienen de familias donde el padre ha estado ausente, sea física o simbólicamente. Y él se siente de alguna manera desvinculado de su propio núcleo familiar con la esposa y los hijos. Sí, en esos casos es importante que si realmente esa familia quiere sanar esto, él debe tomar el lugar que le corresponde. Y eso significa un paso lleno de fuerza, ¿no?, y de valor para pagar el costo que tiene con su familia el moverse. Seguramente si un hombre comienza a dar los pasos para desvincularse de manera insana, como lo estaba de su familia, pues seguramente su familia va a sentirse muy incómoda y va a generar unos movimientos de reclamo o de violencia o de retomarlo hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, veíamos en la madre, ¿no?, cada vez que él quería salir, tosía, se enfermaba, se caía, ¿sí?
Somatizado.
Sí, o de verdad se podía enfermar, ¿no?, realmente. Y son movimientos que hacen los sistemas para mantener atrapado ese miembro y para mantener la homeostasis de ese sistema, el equilibrio que tiene. Pero si este hombre logra tener el valor y la fuerza para salir, debe ubicarse y decirle a su padre o a su madre o a quien lo haya retenido ahí en ese lugar que no le correspondía, que él es el pequeño, el hijo, que el otro es el grande y que ahora ya deben ocupar su lugar de padre e hijo y que él ya se dispone a salir de ese sistema. Del desequilibrio del sistema familiar para comenzar la vida que tiene y que merece como adulto, como persona que va a tomar la vida.
Curiosidades Soundtrack.
Hoy, en nuestra sección de Curiosidades Soundtrack, vamos a tener unos temas muy divertidos. Tendremos un top de frases típicas que muchas de nuestras mamás suelen usar.
Top 10.
Mijita, a dormir, ¿dónde la trasnocharon?
Top 9.
Haga caso y lo verá. El perezoso trabaja doble.
Top 8.
Ay, la constancia vence lo que la dicha no alcanza.
Top 7.
Usted es igualito a su papá.
Top 6.
Esta casa no es un motel.
Top 5.
Hágase el bobo y verá que así se queda.
Top 4.
El día que yo me muera y le falte, ese día va a sufrir. Va a pensar, mi mamá sí me decía.
Top 3.
Mientras viva en esta casa, se hace lo que yo diga.
Top 2.
Esa muchachita no me gusta para nada. Espera y verá.
Top 1.
Y la más típica de todas. Yo se lo dije.
Los invitamos a escuchar otra canción de Messier Periné.
Cuando te quedes aquí, enmarcado en mi risa, y no puedas ya escaparte de prisa, por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes así, tartamudo, inconsciente, sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos, dándote calor. Siento
Les agradecemos por sintonizarnos y nos encontramos en el próximo programa donde continuaremos con Ángela abordando esta película.
Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Les hablaron John Canelo,
María Parra,
Guillermo Morán,
Francisco Galindo
y Juliana Molano.
Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.